La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Cuando nosotros aprendemos, o sea, sabemos lo que es el arrepentimiento, que es el cambio de mente. Cuando nosotros entonces comenzamos a tener una nueva perspectiva y comenzamos a conocer el corazón de Dios y a saber qué es lo que Él tiene en mente para nosotros, eso yo le llamo sabiduría. Cuando nosotros empezamos a entender el corazón y la mente de Dios, nos volvemos sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Bien. Entonces la sabiduría no está en los libros de la escuela y todo eso, aunque eso es importante. En estos días vi uno de esos memes que ponen en el Facebook que decía: los padres obligan a los hijos a ir a la escuela, pero no los obligan a venir a la iglesia. Dígame, ¿qué le va a servir más? Punto. Yo creo que ya lo que dije lo dije, verá, caso cerrado. Es que no hay de otra. Le damos opciones a nuestros hijos en la vida espiritual. Y en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida secular, los obligamos. ¿Estamos mal? Dígalo, ¿estamos mal? Si está haciendo eso, ¿verdad? No, ahí nadie quiere decir estoy mal, ¿verdad? Pero la verdad, entonces tenemos que mirar eso. Y es sabiduría, entonces, nosotros adoptar la perspectiva de Dios. Por eso es que hemos estado trabajando a través de esta serie, para ganar una nueva perspectiva, mirar la perspectiva de Dios en cuanto a nuestro dolor, en cuanto a las tentaciones, en cuanto al pecado, en cuanto a Dios mismo, en cuanto a nuestra vida y a todos los asuntos de nuestras relaciones y todo lo que tiene que ver con nuestra vida. ¿Cómo piensa Dios acerca de estas cosas? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Y una de las cosas más difíciles de explicar es el dolor. El dolor, el dolor. Porque no nos podemos explicar cómo un Dios de tanto amor puede permitir tanto dolor. Y yo sé que usted sabe que ahora mismo, alrededor del mundo, hay mucha gente en dolor. Hoy aquí hay gente en dolor. Hay gente que ahora mismo está pasando el dolor, que no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos hoy. Hay gente que está pasando el dolor de no saber bajo qué techo va a dormir esa noche. Hay gente que ha pasado tragedias, ya sean fuegos, huracanes, terremotos, lo que sea, y hoy no tienen nada y están pasando dolor. Y a lo mejor aquí hay personas, como dije antes, que en su matrimonio está sufriendo dolor, que en la relación con sus hijos está sufriendo dolor, con alguna enfermedad esté sufriendo dolor, con alguna incomodidad esté sufriendo dolor. El dolor es común para todos. Y hoy queremos hablar de eso. Es más, mira lo que dice Eclesiastés 2 en el verso 22 y 23. Pues ¿qué? ¿Qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa. ¿Vio eso? Dolorosa, no dolarosa. Porque hay dólares que son dolores. Y no nos damos cuenta. Porque no nos importa pasar dolor siempre que haya un dólar. Tenga cuidado, se afana. Dice que su tarea es dolorosa y penosa y ni aún de noche descansa su corazón. También esto es vanidad, esto no sirve, no vale. ¿Cuántos de ustedes en las noches se van a la cama y no pueden dormir? Porque están pensando en mañana. Están pensando en el trabajo, están pensando en los hijos, están pensando en lo otro, están pensando en aquello. Están preocupados. ¿Qué le pasa? La pregunta que yo le hago, la pregunta que le hago a mis clientes a veces cuando me dicen que no pueden dormir, le hago una pregunta: desde el colchón, con su almohada de 100 pesos, ¿qué va a resolver usted? Ahí acostado, no va a resolver nada, entonces cierre los ojos y duérmase. Deje de estar pensando tanta vaina, no permita. ¿Quién controla la mente? Usted. No se deje controlar por esos pensamientos. No deje que su máquina siga corriendo. Pare la máquina, apáguela. Descanse. Claro que eso no es así de fácil, pastor, porque si fuera así de fácil, todos nos quedamos dormidos ahora mismo. Pero no, yo sé que eso es problema y es trabajo. Pero ¿vieron eso? Es tarea dolorosa. Nosotros nos preocupamos en la noche. En Romanos 8:28, ¿qué pasa? Cuando tenemos preocupaciones y dolor, este versículo todos lo saben. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¡Bam! Paremos aquí un momento. Mire, Pablo no dice aquí, y podríamos pensar, o y podríamos creer, o tal vez, o pudiera ser. No, Pablo dice, y sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo certeza, estoy seguro, sabemos. Y Pablo ni siquiera dice, yo sé que todas las, para los que aman a Dios. No, él dice, y sabemos. Se supone que lo mismo que sabe Pablo, lo sepa usted. Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No, que cooperan para bien. Ay, Dios mío, esto es difícil. ¿Cómo así, David? ¿Cómo así, pastor? Entonces, pero eso no es para todo el mundo. Eso es una promesa. Pero es una promesa solamente para los que, ¿qué? A los que son llamados conforme a su propósito. Pero yo quiero que miren eso. La primera cláusula es, yo sé que a los que aman a Dios. ¿Sabe una cosa? A veces a mí me pasan cosas dolorosas y me pregunto, ¿por qué me pasa esto? ¿A cuánto le pasa eso? Bueno, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿estoy mostrando amor a Dios? ¿Estoy amando a Dios o a mí mismo? Porque cuando me pasan cosas negativas es probable que mi amor por Dios esté fallando. Porque a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Vieron eso? Ok. Bueno. Y no solamente eso, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos de ustedes oyeron la voz de Dios que habló a su corazón, habló a su mente y le dijo, eres pecador, necesitas arrepentirte, yo te puedo perdonar y te puedo dar una nueva vida? Y usted le recibió y usted decidió seguirle. ¿Cuántos de ustedes? Ya lo han hecho. Entonces usted ya fue llamado conforme a su propósito. Usted lo tiene, el propósito de Dios. Pero no significa que no va a terminar sin dolor. Van a haber cosas dolorosas, van a haber cosas difíciles. Obviamente, en el mundo están pasando tantas cosas horrendas y difíciles que causan dolor. El dolor es algo que es amplio y es para todos y hay suficiente para todos y aún más. Y de acuerdo a la Biblia nos damos cuenta nosotros de que el dolor Dios lo quiere usar. Dios lo quiere usar, ¿vio eso? La dificultad, el sufrimiento, Dios lo quiere usar. ¿Para qué? Para bien. Oh, ¿cómo sucede esto? Bueno, lo primero que usted tiene que pensar es que si Dios lo llamó conforme a su propósito, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Cuál es el propósito de Dios? Primero, Dios te creó para su placer, no para el placer tuyo. Lo lindo es que cuando tú vives con Él y Él está placido, tú estás complacido. Amén. Verdaderamente, Dios te creó para amarte y para complacerse en ti. Dios te creó porque te ama. Dios te creó para que tengas comunión con Él. Y la comunión con Dios se llama adoración. Hoy te doy mi adoración. No se trata de cantar solamente, se trata de vivir para Él, de compartir con Él. Y Dios quiere que tú aprendas a amarle a Él. Pero no solamente ese es el propósito de Dios, amarte y que tú lo ames a Él, sino que ames a quién más, a los demás, ¿verdad? Ese es otro propósito, que amemos a los demás. ¿Cómo le llamamos a eso? Compañerismo. Otro propósito de Dios es el compañerismo. ¿Qué otro propósito tiene Dios en nuestra vida? Que usted crezca. Mire, a la vez que usted es convertido en nueva criatura por el poder de la sangre de Cristo y la resurrección, y usted es un nuevo creyente, desde ese momento en adelante, el propósito de Dios es hacerte como Cristo. ¿Verdad? Eso se llama discipulado. Dios te quiere discipular, te quiere hacer como Él, quiere que crezcas en Cristo y como Cristo. Y luego de eso Él quiere que tú hagas algo con todo lo que Él te ha dado. Él quiere que tú sirvas, ¿verdad? Quiere que tú también uses, aún en tu dolor, servir a otros. Y te voy a enseñar eso dentro de un ratito. Además de eso, eso es ministerio, es ministrar a otros, cubrir necesidades de otros. Aún en medio de nuestro dolor, Él quiere que las cosas se hagan bien. Cuando usted en su dolor es capaz de servir a otros, eso está cooperando para bien su dolor. ¿Vio eso? Eso es lo que estamos hablando. Además de eso, Dios quiere que usted comparta el mensaje, ¿verdad? Evangelismo, que usted comparta el mensaje de la resurrección, el mensaje de Cristo Jesús, de las buenas nuevas. Él quiere que usted comparta eso. Y a veces es en su dolor donde usted puede compartir a Cristo mejor que nunca. Por causa de su dolor, ¿verdad que sí? Y de eso vamos a hablar un poquito también. Y vamos a ver esos cinco propósitos con cinco aseveraciones que vamos a hacer hoy y las vamos a relacionar con esto. Y sepamos que Dios a nosotros en el dolor nos quiere usar y quiere usar el dolor para algo bueno. Mire, Gálatas 3:4 dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. La iglesia en Galacia estaba sufriendo muchos problemas. Allí había un montón de gente y maestros falsos, y además de eso los judaizantes que venían diciendo que los cristianos tenían que hacer esto, tenían que hacer esto, y poniéndole un montón de reglas, y había un desastre allí. Y Pablo le dice, mire, ¿acaso ustedes han caminado con Cristo en vano? ¿Acaso haber padecido persecución y todo lo demás en vano, por favor? Si es que en realidad fue en vano, ¿o qué? ¿Fue en vano aceptar a Cristo? ¿Fue en vano comenzar a seguirle a Él? ¿Y se van a dejar amedrentar por este dolor y por todo este sufrimiento? No puede ser. Mire, recuerde que le dije la semana pasada que el dolor puede durar aquí lo que dure, pero no se compara con la eternidad. Pero vamos de lleno. Número uno, ¿qué puede suceder entonces cuando viene el dolor a mi vida? Usa el dolor para acercarte a Dios y confiar más en Él. ¿Para qué debe ser útil el dolor en mi vida? Para acercarme más a Dios y confiar más en Él. Para acercarme más a Dios y confiar en Él. Cuando uno está en dolor, mire, a cuando a la gente le pasan las cosas, cuando la gente es sorprendida en algo, hasta los ateos, ¿qué es lo primero que dicen? ¡Oh, my God! ¡Jesús! Enseguida gritan el nombre que es sobre todo nombre. Ah, pero, ¿y eso que no creen? Y así mismo nosotros vemos cómo nosotros debemos, y a eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos en un dolor, debemos acercarnos a Dios, debemos correr a Dios y no correr. Y correrle a Dios, cambiar de dirección como hemos hablado tanto. El dolor puede ser una manera que Dios usa para atraerte hacia Él. Y debe ser así cada vez que experimentas el dolor en tu vida. ¿Por qué no correr a Él? Si Él es el médico de médicos, Él es el sanador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, quien cuida. Tu dolor debe acercarte más a Dios. Y puedes decirle exactamente cómo te sientes. Decirle exactamente cómo te sientes. No tienes que ponerle azúcar para que se oiga bonito tu oración. Estás en un dolor intenso, estás en un sufrimiento tremendo, estás en un dolor que no puedes soportar y te acercas a Dios con hipocresía. Ay, Señor, tú eres tan bueno, yo me siento mal, pero no. Y Señor, no entiendo, tengo dolor, estoy cansado, yo no sé por qué me pasa esto, solo tú sabes, estoy bien dolido, estoy hasta ofendido. Dile, ¿acaso Dios va a decir, uy, qué susto, se enojó el hermano Javier? No, sé sincero con Dios. ¿Acaso Dios no conoce tus emociones? ¿Acaso Dios no conoce cómo está tu corazón y cómo te sientes? Sé sincero con Él. Cuando usted mira los salmos, en muchos de estos salmos, David está gritándole, está diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No entiendo. Mi alma se seca, se muere. ¿Y dónde estás? Y después dice, yo sé que estás aquí. Pero dile a Dios con sinceridad. En tu dolor, corre a Él, acércate a Él, confía en Él, que Él te va a escuchar. ¿Acaso Dios se va a sorprender con tu dolor? ¡Ay, no sabía! No. Y si tienes que argumentar con Él, no serías el primero. Lo hizo Jacob, lo hizo Job, lo hizo Abraham, lo ha hecho medio mundo. Que lo hagas tú. Recuerda. A Él te puedes acercar porque Cristo te ha dado libre entrada. Ahora, sabemos que dice pastor, pero faltarle el respeto. No se trata de faltarle el respeto a Dios, se trata de ser sincero con Dios y decirle tu lamento, decirle tu dolor y expresárselo. Mire, si usted conoce un poquito o si no conoce, hoy puede conocer los estados o las fases del luto o del dolor. Lo primero que sucede cuando uno cae en un dolor o en un sufrimiento es el shock. ¿Verdad? El shock, que usted no lo puede creer. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios, yo no puedo creer? Es que no lo puedo creer, Dios. Eso es el primer paso del dolor, del proceso del dolor. El shock inicial. Y Dios, acaso usted puede estar en shock, pero Dios no está en shock. Usted puede venir a Él. Luego entonces empieza la tristeza, lo inunda la tristeza. ¿Acaso Dios no va a enjugar tus lágrimas? Tú puedes venir a Él en la tristeza. Luego viene la pelea. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué sucede esto? ¿Será por culpa de mis padres? ¿Será por lo que yo he hecho? ¿Será por lo que le hizo fulano? Y viene toda esa pelea y esa lucha. Tú puedes decirle a Dios esa lucha también y venir a Él con tus emociones. Y luego viene el tiempo de aceptación. Cuando ya uno dice, me rindo. No puedo pelear más, mi Dios. Este dolor yo no sé a veces ni para qué vino. No puedo encontrar quién tiene la culpa o qué razón. Ya se me quitó el shock, pero ahora estoy todo. Y me sabe que me rindo. Y usted puede venir delante de Él. Y Él entonces va a obrar. Usted no tiene que suprimir ni reprimir su dolor. Usted lo tiene que transmitir a Dios. Ni reprimir ni suprimir, sino transmitir. Confiésale tu dolor a Él. Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 8 al 10 dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, dice Pablo, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados en sobremanera en el sufrimiento, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos moríamos. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, dice Pablo, a fin de que no... ¿De qué? No confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita. ¿Dios qué? Dios resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte. Y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, que Él aún nos ha de librar. ¿Vieron eso? Nos hemos pasado que hasta ya estábamos, teníamos sentencia de muerte, pero ¿sabe qué? Confiamos en Dios. ¿Habrá sentencia de muerte que nosotros podamos pensar que Dios no pueda resucitar? Claro que sí, Dios puede librar. Estamos viendo que Dios puede hacer esto. Hay que confiarle. En el mismo 2 Corintios capítulo 7, en el verso 9 dice, pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecido, sino de que fuiste entristecido para retornar a Dios. ¿Vieron eso? Pablo le dice a los corintios, me alegra que hayan pasado dolor. Uy, qué feo. ¿Y eso, pastor? Me alegra, porque por causa de tu dolor, retornaste a Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado en eso y dice, bueno, pues si lo que toma es una tragedia, si lo que toma es un dolor, si lo que toma es un accidente, si lo que toma es un funeral para que vengan a Cristo, entonces qué? ¿Ha pensado en eso alguna vez? No nos gusta pensar en eso, pero es la verdad. Y Pablo le dice a los corintios, mire, me alegro que hayan pasado sufrimiento, porque si ese sufrimiento los hizo volver a Dios, valió la pena. Sencillo, ¿ok? Entonces, que el dolor nos sirva para volver a Dios, acercarnos a Él y confiar más en Él. Número dos, que el dolor también nos sirva para acercarnos a otros en comunión. Que nos sirva para entonces estrechar relaciones con los demás. Que nos sirva a nosotros para ese compañerismo que Dios ha creado. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es que nos... amemos los unos a los otros, ¿ok? Bien, entonces necesitamos entender que nosotros a causa del dolor nuestras relaciones deben estrecharse. Hay gente que cuando pasa el dolor se alejan de los demás. Hay gente que cuando está experimentando dolor prefiere aislarse y no hacer nada, no decirle a nadie. Y es bien difícil y eso es doloroso. Pero ¿sabe una cosa? Usted necesita a alguien aquí a su lado. Cuando está en dolor, usted necesita un ejército, si es posible, de rodillas por usted. Usted necesita a alguien que le apoye, alguien que le ore, alguien que le anime, alguien que apenas al menos se presente y se pare allí y no diga nada, pero ahí está. Cuando estamos en dolor, debemos buscar a alguien. Y mire, a veces no, con nuestro dolor, ya más tarde, podemos hasta ayudarle a otros. Hay otros que se animan a causa de nuestro dolor, como estaba diciendo Pablo allí. Mire, usted no tenga, el problema es, por eso es que, mire, le digo, los grupos de la iglesia, la célula, por favor, líderes y miembros de células, si usted no va, vaya una, pero mire, le digo una cosa, que en la célula la gente pueda declarar su dolor y su sufrimiento y abrirse sin necesidad de críticas, ni malas miradas, ni nada de esas cosas. Entendámonos unos a otros que pasamos dolores, que pasamos sufrimiento y que nos necesitamos. El problema es que tenemos miedo porque si digo lo que estoy sintiendo, siempre hay una que mira a uno cruzado. Siempre hay uno que no le importa. Siempre hay uno que lo critica. O siempre hay uno que quiere, que no quiere que uno. Mire, hay gente que ve a otro sufriendo y lo primero que le dice, no, a esa lloradera no, vamos, que se le quite eso. No, aquí no, aquí no estamos con eso. ¿Esa es la manera que Cristo le hacía a la gente? No, aquí no me va a coger lloradera. No, coja quejadera de dolor, aquí no la quiero. No, que no tiene que comer. No, aquí, ayune. ¿Así fue que Cristo trató a la gente? ¿En su dolor, en su sufrimiento? ¿Así fue que Cristo animó al que estaba caído? La palabra dice que le des ánimo al que está caído, pero así no le vas a ningún ánimo. ¿Lo vas a hacer sentir peor? Aleluya. Bueno, esos son otros 20 pesos. Pero deberíamos sentirnos libres de compartir nuestro dolor, de compartir aún nuestros pecados y fallas delante de ese grupo de personas que supuestamente me aman y me quieren apoyar y ayudar. Si eso no está sucediendo en los grupos no sirven para nada. Sorry. Líderes, despertemos. Porque si en su grupo no hay confianza y no se puede abrir la gente, ¿para qué abren el grupo? Para repetir lo que yo dije. ¡Qué dolor! Ahí sí viene el dolor. Nos falta. Y sabe una cosa, si usted está mirando a su líder, está diciendo, ¡amén! ¡Usted también! Porque probablemente usted es uno de los que no comparte nada, porque usted nadie lo va a ver así doblado. A mí nadie va a saber qué es lo que yo. No, si se dan cuenta. No, yo. ¡Wow! El dolor puede ser a causa de algo que usted no tiene control o puede ser a causa de algo que usted mismo se ocasiona. Pero usted debe ser sincero, debemos ser sinceros, abiertos y transparentes, porque si no, nunca vamos a recibir la ayuda que necesitamos. ¿Usted sabe para qué Dios puso a esa persona que está a su lado ahora mismo? Para ayudarle, para darle ánimo. Y si usted no le comparte sus cosas, especialmente si está en la célula, y a todos los que están a la, usted comparte el arroz con camarones, pero no comparte nada de su vida, usted se vuelve eso mismo, un camarón. ¿Sí? ¿No sirve? No. Mire, cuando tenemos dolores y pérdidas y cuando estamos experimentando el dolor profundo, a veces es difícil porque yo sé que, mire, a veces las personas están pasando por dolor y dicen, pero no le quiero decir a nadie, no le quiero decir a nadie, no le quiero decir a nadie. Se está perdiendo la bendición de un ejército de oración. O a veces dice, yo necesito oración por una petición. ¿Cuál es la petición? No es privada. Yo le he dicho a ustedes, yo por eso no voy a orar. Porque su petición privada puede ser que se muera el pastor. Sí, porque si no me quiere decir, a lo mejor es contra mí. Entonces por eso yo no voy a orar. Dígame qué necesita, qué quiere y por qué está orando. Porque así yo puedo orar y decir... Yo puedo, mire, la idea es venir al lado de alguien con dolor y entrar en el dolor de ellos. No pelear para sacarlos del dolor. No, aquí con la lloradera no. En la célula no me venga a dañar la célula así con la tristeza. Yo no sé si alguno de los líderes ha dicho eso alguna vez. Si lo ha dicho, uy, my God, por favor. No, eso no. Bueno, vamos. A veces lo único que necesita es el ministerio de la presencia. ¿Usted sabe qué es eso? Páresele al lado y no diga nada. No diga nada. Si le quiere dar un toquecito en la espalda, en el hombro. Quieto. Shh. Alladito se ve más bonito. Porque le dañamos. Mire, usted no sabe, yo no sé si a usted le ha pasado, que ha experimentado un dolor, una pérdida, un problema, y alguien vino y estuvo allí, aunque no dijo nada, pero usted se acuerda, fulano vino. Fulano estaba allí cuando yo estuve en mi dolor. Y tal vez fulano no dijo ni pío, solo tomó café y se fue. Y hasta llevó semitas. Pero no dijo una palabra, pero usted sabe que esa persona estuvo allí a su lado, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando. Entonces, el ministerio de presencia no tiene que decir mucho, no tiene que decir nada. Mejor no diga nada y párese allí, ¿verdad? En 6:2 dice, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es amar a los demás. Mire, Esto debe servir para que nosotros nos acerquemos más a Dios, pero también para que nos acerquemos más los unos a los otros en el dolor. Número 3, usa el dolor para crecer más profundo como Jesús. Recuerde que con Jesús nosotros no queremos crecer para arriba, queremos crecer para abajo, en profundidad, lo que yo digo. Echar buenas raíces, ser fuerte, ¿ok? ¿Vale? Que nosotros todos queremos crecer para arriba, queremos ser grandes. Yo prefiero ser profundo a ser grande. ¿Vieron eso? Es más importante ser profundo en Cristo que ser grande. El mismo Jesús dijo, el que quiera ser grande, hágase más profundo, más pequeño. Jesús lo dijo. Entonces tenemos que cuidarnos. Pero en el dolor, cuando usted está en dolor, que le sirva para crecer en Cristo. Que el dolor no revele que usted más bien está menguando, sino que está creciendo en Cristo. Mire, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 está el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? 9 cualidades que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Vieron eso? ¿Qué cualidades? Ahora, la cosa es esta, bien importante. ¿Cuántos de ustedes quieren ver esas 9 cualidades desarrolladas en su vida? ¿Sabe cómo es que Dios las desarrolla? A través del dolor. Believe it or not. Aunque usted no lo crea. Le voy a decir cómo. ¿Por qué le digo esto? Cuando Dios quiere enseñarle a usted acerca del amor, amor, gozo, paz. Recuerde que el amor es el primero de la lista de las cualidades del fruto del Espíritu. El amor. ¿Cómo hace Dios para que tú te desarrolles y seas más profundo en amor? Te pone a alguien que no sea tan amoroso cerquita. Alguien que sea difícil de amar, Tina. Alguien que se vuelva difícil al lado tuyo. Para que tú entonces desarrolles más amor por esa persona, ¿verdad? Así Dios trabaja. Dios trabaja con lo opuesto. Si Dios quiere desarrollar en ti una actitud de gozo, ¿sabes qué? Va a poner a alguien amargado a tu lado, Norma. Va a poner un amargado. No mires a Salvador así, Benito, por favor. Va a poner personas que necesitan experimentar el gozo para que tú lo desarrolles en ti. ¿Vieron eso? Cuando Dios quiere que tú practiques la bondad, va a poner gente al lado tuyo que te va a tocar ser bondadoso con ellos, aunque no se lo merezcan. Cuando Dios quiere que tú crezcas en templanza, te va a poner alguien que te fastidie la paciencia, que te lleve al borde. Y Dios hace eso, ¿para qué? Porque a través de ese dolor tú creces en el fruto del Espíritu. ¿La agarraron, verdad? Bien. Eso es bien importante saberlo y no tomarlo por desapercibido. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren limpian el mal y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Mire, que sirvan para algo los azotes, para aunque sea para limpiarse, para hacer algo diferente en su vida, para que su testimonio sea claro, preciso, de que Dios usa el dolor y las dificultades en tu vida. Dios quiere que tú crezcas, tú eres parte de su familia, eres parte del cuerpo de su Hijo, de Cristo. Y el propósito de Él es que tú crezcas en profundidad, así como Cristo. Él quiere que tú tengas las mismas cualidades, esas 9 cualidades que pertenecen a Jesús, que pertenezcan a ti también. Y tú dices, pero ¿por qué Dios me tiene que hacer pasar por todo esto? Tú haces una pregunta. Mira, te voy a enseñar un verso primero. Y después te voy a decir, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿De quién está hablando? El Hijo de Dios, ¿quién? Jesús. Dice que aprendió obediencia por lo que padeció, por el dolor, por las dificultades que pasó, aprendió obediencia. Mire, si usted quiere aprender y usted quiere crecer, entonces le va a tocar pasar por padecimientos. Jesús no pasó por casi padecimientos, ¿verdad? ¿Fue Jesús criticado? Claro que sí. ¿Fue Jesús golpeado? Sí. ¿Fue Jesús perseguido? Sí. ¿Fue Jesús insultado? Sí. ¿Fue Jesús? Mire, todo lo que le hicieron. ¿Pasó él tentaciones? Claro que sí. ¿Sufrió Jesús soledad? Claro que sí. ¿Sufrió Jesús abandono? Claro que sí. ¿Sufrió Jesús que no lo entendieran? Claro que sí. Mire, Jesús sufrió desánimo. ¿Sabía usted? Jesús, dice la palabra de Dios, que se presentó desde el monte y miró la ciudad de Jerusalén y con lágrimas en los ojos se compungió y dijo, ¡ay, Jerusalén! Si tan solo supieras lo que es para tu bien. ¿A qué suena eso? Desánimo. ¿A qué más suena eso? A un papá o una mamá. cuando le habla a los hijos, ¿verdad? ¡Ay! Y póngale el nombre de su hijo o su hija. Si supieras lo que es para tu bien, quisiera ponértelo en la mente a puños. Quisiera que entiendas lo que te conviene, ¿verdad? Y hay padres que tal vez a veces cometemos el error que somos demasiados y queremos que nuestros hijos aprendan de esa manera al golpe. Y les decía, es que si supieras lo que te conviene. Y le hacemos daño. Pero nos da dolor. Y hay padres que son al revés. Ya vas a aprender cuando te dejo los golpes. Déjelo que aprenda. Que le vaya mal. Que sufra. Ninguna de las dos es apropiada para toda ocasión. Usted no puede hacer eso con sus hijos siempre. ¿Verdad que no? ¿Es eso lo que ha hecho Dios con nosotros? ¿Acaso en la Biblia dice, mira, ¿sabe qué? Ahí a ustedes sí, al impío, pero a sus hijos no. La agarraron. Es importante que sepamos, cuando nosotros nos viene el dolor, experimentamos todo eso, podemos ser tentados, podemos ser perseguidos, podemos ser lo que sea. Jesús pasó lo mismo y Jesús padeció para aprender obediencia. ¿Cómo cree que va a aprender obediencia usted? Si no padece, se la ponen suave, en bandeja de plata y fácil. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos si se la ponemos fácil, verdad? Y queremos que Dios nos la ponga fácil a nosotros también. Por eso es importante saber que Dios usa el dolor, nuestros padecimientos. Dios los va a usar. Mire, ¿para qué? Para obediencia. El próximo verso allí en Hebreos 5, el 9, dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para los que le obedecen. ¡Ay! ¿Vieron cómo Dios usó el sufrimiento de Jesús? ¿De qué sirvió que Jesús fuera a la cruz y tanto sufriera? Resultado, eterna salvación para todos los que le obedecen. Todo sufrimiento tiene un resultado que Dios puede usar para bien, ya sea del bien de otro o del tuyo. Pero no podemos agarrar el dolor y decir, este dolor no me sirvió de nada. Este dolor no hizo nada bueno. Deja que Dios termine. Deja que Dios termine. Qué importante saber que nosotros... Mire, esto no quiere decir que Jesús no era perfecto, ¿verdad? En realidad la palabra perfecto que aparece ahí en el griego es teleolos, que significa completo. Y no está hablando de que lo hizo completo porque le faltaba algo a Jesús, o lo hizo perfecto porque no era perfecto. Lo que está diciendo, completamente un hombre humano, 100% human, humano, de carne y hueso, igual que tú y que yo. Interesante, ¿verdad? Bueno, pero sabemos esto, mire, yo le voy a leer unos versículos, pero se los voy a leer en otra versión, no una versión, sino una traducción diferente, porque yo siempre uso la Biblia de las Américas, no sé si han notado que no es la Reina Valera, casi todos ustedes usan esa, pero hay una bien interesante que es Palabra de Dios para Todos, que tiene estos versículos, unas palabras bien sencillas, bien bonitas, en 2 Corintios 7:11. Miren todo lo que ha hecho tristeza, esa tristeza en su vida. Le está diciendo a los corintios, miren todo lo que hizo esa tristeza que ustedes llevan. O sea, sabía que había un dolor en los corintios y le estaba diciendo, pobrecitos, miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer, demostrar su inocencia, se molestan con la maldad, alarmados por la situación, desean verme, preocupados por mí, dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que son libres. Mire, el dolor que ustedes han sufrido ha servido para que ustedes se decidan, para que sean personas decididas, para que peleen por su inocencia, para que me defiendan a mí, para que se molesten con las cosas malas. ¿Vieron que el dolor de algo bueno sirvió para los corintios? De algo bueno salió del dolor que ellos habían sufrido. Así debe ser en nuestra vida. Número 4. Entonces vimos la primera, que es, nos debe acercar a Dios para que le confiemos. Número 2, que nos debe acercar unos a otros y estrechar nuestras relaciones y experimentar el amor de esa manera. Número 3, dijimos que nos debe hacer crecer el dolor. Ahora número 4, usa el dolor para ser más sensitivo en servir a otros. ¿Vieron eso? Cuando experimentas dolor, eso te debe hacer a ti más sensitivo a los dolores y a las necesidades de los demás. Lo que pasa es que algunos de nosotros siempre estamos pensando, ¿cómo cubro mi dolor? ¿Cómo cubren mi sufrimiento? ¿Cómo me ayudan a mí? ¿Cómo me sacan a mí? ¿Cómo me dan a mí? Y a mí, y a mí, y a mí, mi, 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 mi. Y no están pensando que en medio de su dolor ellos pueden ser una bendición a otros. Y este es otro propósito del dolor. Mire, debemos nosotros saber que tiene que haber alguna manera que Dios puede usar el dolor para ayudar a otros. Yo sé que, mire, por ejemplo, alguien dice, bueno, tengo una amiga que está en depresión, pero como yo he pasado depresión antes, pues yo sé cómo ayudarle. ¿Verdad? ¿Le ha pasado eso? Hay personas que dicen, bueno, yo fui alcohólico, pero yo estoy sobrio. Y como estoy sobrio, fui alcohólico, yo le puedo ayudar a mi amigo que es alcohólico. ¿Han oído esas cosas así, verdad? Como yo he tenido una adicción a drogas, entonces ahora que yo no soy adicto o que sigo siendo un adicto pero bajo control, ahora le puedo ayudar a otro amigo que es adicto. O puede ser en cualquier área. Usted puede haber sufrido una pérdida financiera y dice, pero yo le puedo ayudar a fulano que está en ese mismo problema financiero. O ha perdido una persona muy querida en su familia y sabe lo que es el dolor y el luto de perder a alguien cercano y usted va y le ayuda a otro aún en su dolor, ¿verdad? Entonces podemos saber que eso sirve, que cuando Dios te trae dolor a tu vida lo puede usar para entonces mitigar el dolor de otras personas. Ahora, no se crea tampoco que porque usted ha pasado por una cosa ya le califica a usted para arreglarle el problema al otro. Ah, si eso me ha pasado a mí, ven para acá, yo sé lo que tú tienes que hacer. Y de una lo que damos son instrucciones y no compasiones. Una cosa es ayudar a alguien en el dolor, otra cosa es decirle qué hacer en su dolor. ¿Vieron eso? Que tengan mucho cuidado. La Biblia no nos llama a nosotros a corregirle el dolor, sino a sentir el dolor con ellos. ¿Verdad? Lo dijimos antes. Entonces usted se vuelve a su lado y lo anima y le ayuda y ora y está allí en su dolor. Eso lo debe hacer más sensitivo. Mire, si usted pasa por una enfermedad, entonces usted debe decir, uy, no. Esto yo no se lo deseo a nadie. Entonces cuando alguien pasa por esa enfermedad, usted en su dolor va y ayuda, ¿verdad? Y sabe. Pero recuerde una cosa, eso no quiere decir tampoco que usted dice, bueno, como a mí eso nunca me ha pasado, pues que lo ayude otro. No, no es así. Pero tengamos eso presente, que cuando usted pasa por el dolor de un divorcio, probablemente usted le puede ayudar a otro que esté pasando por un divorcio. Cuando una enfermedad, usted le puede ayudar a otro que esté pasando por una enfermedad similar. Todas esas cosas, debemos usar el dolor, que el dolor sirva, que sea útil. En 2 Corintios capítulo 1, dice Pablo, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Quién? Jesús nos consuela a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido por Dios. ¿Vieron eso? Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo en medio de Cristo. En otras palabras, si tú sufres, entonces hágale, mijo. Has sido consolado por Dios, que consuela a otros, ayuda a otros. Así debe ser. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que todos sufrimos. ¿Vieron eso? Todos pasamos por sufrimiento. Entonces, que el sufrimiento suyo sirva para algo. Mire, ¿cuántos de ustedes han visto que hay personas en el ministerio, por ejemplo, que han sido, por ejemplo, drogadictos? Y hoy tienen un ministerio tremendo y son pastores y tienen un montón de gente y centros de rehabilitaciones. ¿Vieron eso? ¿Qué fue lo que hizo ese ministerio tremendo? ¿Que esa persona tenía dinero? ¿Que esa persona era muy elocuente? ¿Que esa persona tenía mucha carisma? No, lo que hace famoso ese ministerio, lo que lo hace efectivo es que él pasó por un dolor. Un ministerio que ha nacido del dolor. ¿Verdad? ¿Lo ha visto usted antes? Vieron aquí la esposa del doctor Rolando López. ¿Cuántos de ustedes oyeron el testimonio de ella? Un ministerio para mujeres tremendo. Y muchas se están convirtiendo al Señor. ¿De dónde nació el ministerio de esa mujer? De la enfermedad del cáncer. ¿Vieron eso? Es un ministerio que viene del dolor más profundo. Que viene de la debilidad más profunda que uno pueda tener. Entonces nos debe acercar a Dios, nos debe acercar a otros, nos debe hacer crecer y nos debe hacer servir a otros de tu dolor hacia afuera. Número 5, el último. Usa el dolor para testificar al mundo. Que tu dolor sirva para que conozcan a Cristo. Que tu dolor sirva para que conozcan a Cristo. Ser un testigo de lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. A veces pensamos que la gente se impresiona de la prosperidad o de lo bien que le va al cristiano. Eso no es lo que impresiona a la gente, más bien eso los aleja. porque nos llaman orgullosos o lo otro. La verdad es que es el dolor el que impresiona, es la dificultad la que impresiona. Cuando un cristiano habla, mire, a veces yo le estoy compartiendo a la gente de Cristo, le estoy compartiendo a alguien, y cuando le hablo de Cristo y todo lo demás, una de las cosas que me tiran en la cara, así de rápido: ah, pero usted es pastor. ¿Y usted sabe qué quieren decir con eso? Yo sé lo que quieren decir, yo no soy tonto. Ya son 20 y pico de años oyendo la misma. ¿Usted es dueño de una iglesia? Yo no soy dueño de la iglesia, papá. Yo soy empleado de ustedes. ¿A usted le va bien? Porque la congregación lo cuida. A usted esto. O sea, miran todos los beneficios de uno. Miran al pastor y dicen: ¿a quién no le va a ir bien? Trabaja un día a la semana, los domingos. El resto de la semana uno no sabe qué hacer, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me oyen a mí hablarles de Cristo, lo que piensan es: claro, si tú eres pastor, ¿a quién no le va a ir bien? ¿Sabe qué me toca? No solamente explicar, también me toca decirles: mire, yo soy pastor no porque yo lo escogí, sino porque Dios me llamó. ¿Le puedo contar un poquito de mi vida? Yo pasé por esto, yo pasé por esto. Cuando Dios me encontró a mí, yo estaba destruido. Cuando Dios me encontró a mí, ya yo no sabía qué iba a hacer con mi matrimonio, con esta muchacha tan linda al lado mío, y no nos podíamos entender. Yo dije: voy rumbo al fracaso, ya no puedo más. Yo no sé qué hacer, estoy perdido. Dinero, estaba en bancarrota casi. Todo me iba mal. De verdad no le veía propósito, valor, ni nada, ni sentido a la vida. Y llegué a una iglesia un día, y cuando oí al predicador dije: eso es lo que yo necesito. Y si esto no funciona, nada va a funcionar. ¿Y saben qué? Funcionó. Aquí estoy. Yo no llegué aquí porque yo tenía, o porque hacía, o porque... No, llegué aquí porque Dios me rescató. Entonces, que sirva para testificar al mundo. Que cuando yo hablo de mi dolor, eso impresiona más que cuando hablo de mis logros. ¿Verdad que sí? Entonces, usa tu dolor para testificar. ¿Acaso no fue el dolor lo que trajo tu salvación de todas maneras? El dolor de Jesús. En estos días, una persona me dijo: pastor, esa iglesia de ustedes tan linda, tanta gente linda, una unión, una congregación. Yo, wow, qué cosa tan linda. Yo quedé tan impresionado y esto y lo otro. Y fui y le dije a mi pastor: qué linda esa iglesia, Oreb, qué bonito, qué todo. Y el pastor miró y dijo: a Dios, que están predicando allí. Yo no estoy con eso de la prosperidad. Eso dijo. Entonces asumió que, como supuestamente había un espíritu alegre, un espíritu bueno y todo en la iglesia, es porque estoy predicando de prosperidad. Yo lo invito que venga y se siente aquí. Mami, le das un espacio ahora que se siente en la banca. Escucha a ver si yo estoy hablando de prosperidad aquí. El espíritu de amor y de todo eso que hay aquí, espero yo que sea por el amor de Cristo. No porque tienen dinero. No porque les ha ido bien en el bolsillo, sino porque les ha ido bien en el corazón y en su mente con Cristo. ¿Vieron eso? Que nos sirva, que nosotros pasamos dolores igual que cualquiera. Es más, mire, quiero terminar ya. Filipenses 1:12, el apóstol Pablo está hablando y nos dice: quiero que sepan, hermanos de Oreb, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. ¿De qué circunstancias estaría hablando Pablo aquí? Mire, de acuerdo a esto, para que sepas que lo que me está pasando a mí ha servido para que el progreso del evangelio sea aún más. ¿Qué era lo que estaba pasando Pablo? Estaba encerrado en cadenas, amarrado a un guardia, preso a una condena de muerte. Y él dice: y esto es lo que ha ayudado al progreso mayor del evangelio. Mi dolor, mi cautividad. Pablo estaba preso en Roma, amarrado a un guardia. Y dice: y esto ha servido. ¿Por qué? Usted se puede imaginar si Pablo no hubiese estado preso. ¿Qué hubiese hecho Pablo? Lo mismo que estaba haciendo. Pablo no se hubiese detenido. ¿Qué hizo Pablo? Viajaba aquí, viajaba allá, parecía turista. Andaba de crucero. iba allá, iba acá, iba acá y visitaba, iba iglesia allá, iglesia acá, iglesia acá. Pero Dios dijo: ¿sabes qué? Yo tengo algo mejor. Te voy a meter preso. Te voy a amarrar. Y de allí no te vas a mover hasta la muerte. Pero va a ser mejor, ¿sabes por qué? Porque vas a escribir. Y vas a escribir, y vas a escribir como nunca antes ha escrito otro hombre en la historia. Y vas a escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Yo mismo te voy a poner a escribir. ¿Te imaginas si Pablo no hubiese estado preso, qué iba a escribir? No le da tiempo ni mandar un texto. A través de la adversidad de Pablo, el dolor de Pablo, la prisión de Pablo, las circunstancias de Pablo, salió esta palabra de vida. Tantas cartas que escribió. Y sabe una cosa, a través de tu dolor, a través de tu dolor y de tu sufrimiento, Dios puede escribir una carta a alguien que lo necesita para conocer a Cristo. Cuando tú cuentes tu dolor, tu historia, y lo use Dios para su gloria. Así que, sino que en todos nos recordamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones y en angustias, pero ministros de Dios. Dios quiere ministros y los quiere a ustedes y a mí como ministros, aún en medio de aflicciones, privaciones y angustia. Que Dios use tu dolor para alcanzar a otros.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.